reconocer que me he quedado especialmente afectado por esa noticia que avanzaba, que confirmaba José Luis Corrochano ahora mismo con la muerte del periodista Carlos Matallanas, que sin duda ha sido uno de los grandes referentes de la lucha contra la ELA en España. Esa esclerosis lateral amiotrófica que te hemos hablado en estas últimas semanas, con la muerte también de otro de los grandes referentes como ha sido Paco Luzón. Matallanas tenía 39 años. Bueno, la vida sigue y hoy tenemos que echar la mirada a ese 9 de marzo de 2020. Si nos estás escuchando y eres padre o madre en Madrid, seguro que te acuerdas. Se suspendían las clases y escuelas y comenzaban los planes para una logística familiar que por aquel entonces, ¿verdad? Seguro que lo recuerdas, parecía, no sé si difícil, pero muy, muy complicado, ¿verdad? Lo anunciaba la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso.
Suspensión de la actividad docente presencial en todos los niveles educativos. Universidades, bachillerato, educación secundaria, educación primaria e infantil, guarderías y formación profesional.
Bueno, la medida fue polémica porque era desigual entre comunidades y mostraba cierta descoordinación entre el gobierno central y los ejecutivos regionales. Recuerdo por aquellos días el presidente de Castilla-La Mancha, que decía que los profesores lo que querían eran 15 días de vacaciones. Bueno, a medida que los contagios fueron avanzando, el cierre de los colegios fue total en el país. Un escenario sin precedentes en el que alumnos, profesores, padres, tuvimos que adaptarnos, ¿verdad?, a unas nuevas formas de educación, entre ellas las clases online y los exámenes a través de una pantalla. Hoy por hoy la situación es diferente, ¿verdad? Predomina el sistema presencial, aunque en algunos lugares sea un sistema mixto. Solo hay un 0,5% de aulas confinadas, es decir, algo más de 2.270. Y esto ya es tres veces menos que en febrero, que fue el pico de la tercera ola. ¿Cómo lo están viviendo dentro de las aulas? Pues dentro de los coles se ha metido la jefa de sociedad de la cadena COPE, que es Carmela Valle. Carmen, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, Antonio? Muy buenas tardes. Pues bueno, sí, nos hemos metido...
Cualquiera nos iba a decir, ¿verdad?, cuando empezamos el curso, por allá por el mes de septiembre, que iba a desarrollarse el curso presencial, ¿verdad? Uh-huh. Iba a desarrollarse con total normalidad y al final, bueno, pues las cosas han ido avanzando y hay que decir que muy bien, ¿verdad?
Pues sí, los colegios, la verdad, es la realidad, han aguantado. Es verdad que, bueno, pues desde marzo hemos pasado por diferentes etapas, el cierre total de marzo y hasta el verano, la reapertura en septiembre, el miedo que había entonces, porque es que no hay que más que remontarse a las hemerotecas para ver lo que se publicaba entonces. ¿Y qué ha pasado? Pues que finalmente los colegios han estado todo el rato abiertos, a diferencia de lo que ha ocurrido en otros países desde septiembre, y no han sido especial foco de contagio. Ahora mismo el 99,5% de las clases funcionan con total normalidad. ¿Y por qué en ellas no ha habido apenas transmisión o menos que en otros ámbitos? Pues le hemos preguntado directamente al director del Instituto Diego Velázquez de Torrelodones, José Miguel Camporrizo.
Las normas de funcionamiento han sido claras, no han cambiado de un día para otro, no están continuamente interpretándose y todo el mundo las comparte.
¿Ves que esto no ha ocurrido en todos los ámbitos tampoco?
Para nada. Nos vamos a quedar en ese instituto para repasar cómo lo han hecho. En marzo, tras el cierre, lo primero era adaptarse a algo que hasta entonces nunca se había hecho. Clases 100% online desde casa. Menudo reto, ¿verdad? Con el nuevo curso vino luego ya el más difícil todavía.
Nos hemos tenido que reinventar la forma de dar clase, de comunicar con tus alumnos, tirar de imaginación y flexibilizar nuestras posiciones muchísimo. Y hemos tenido que hacerlo en semanas, el curso pasado, y en meses, para que este año de semipresencialidad en muchos niveles se llevase a cabo, que es todavía más complicado que la no presencialidad 100%.
Sí, porque, Antonio, los profesores lo que dicen es que es muy, muy diferente dar una clase en presencial que darla online, donde la atención baja mucho más rápido y hay que utilizar otros recursos para captar a los alumnos. Y lo que explican es que este modelo, mitad en casa, mitad en el centro escolar, sobre todo para los alumnos más mayores, porque los pequeños sí que pueden ir presencialmente todo el día, lo que está haciendo es, en cierta forma, pues que sea imposible dar el programa completo.
Siempre tienes que repetir contenidos, aclarar dudas. Al día siguiente que tienes a los que has tenido en casa el día anterior, pues tienes que tener muy claro que tienes que empezar diciendo, a ver, dudas, preguntas, ¿qué hace falta volver a explicar?
Es Decías que era difícil, Carmen, para los profesores y para los alumnos.
¿Qué me dices?
Bueno, en casa se despistan más, lo hemos visto todos los que tenemos peques. Les cuesta concentrarse, ¿verdad? Eso tú también das fe, Carmen.
Totalmente.
Y luego, claro, están lejos de sus compañeros y esto es una dificultad añadida, como nos ha explicado Fátima, que no es tan pequeña porque está en segundo curso de bachillerato.
Es estar todo el día prácticamente sentado frente a una pantalla y dar las clases sin tener eso que te daba el instituto de estar con tus compañeros, reírte un rato, comentarios en clases espontáneos.
Pues Antonio, esto que dice Fátima, ¿no?, de la relación con los demás, la verdad es que me ha chocado mucho al hablar con varios profesores, directores de centros, lo que me han contado, ¿no?, que es que cuando van finalmente al colegio lo que ha mejorado y muchísimo es el comportamiento. Pablo Peñalver es profesor de formación profesional en Toledo.
La convivencia ha mejorado. Es cierto que es un año atípico, pero la convivencia es mejor. La conflictividad, el número de partes, el número de sanciones, se ha bajado drásticamente. ¿Por qué? Pues fundamentalmente la separación en las clases.
Dicen los alumnos que también influye eso de llevar mascarilla, que no es muy fácil ahí hablar por lo bajini con la mascarilla.
Lo que me gustaba a mí cuchichear en clase con la mascarilla habría sido complicado. Sí. Bueno, un aspecto positivo, esto de que haya menos conflictos en este año tan particular en lo educativo y también para los padres. Jorge García tiene dos hijas, adolescentes, y por su trabajo de militar era trabajador esencial, al igual que su mujer.
En mi caso, prácticamente lo tenía que hacer todo presencial y era eso, ¿no? Dejar a las niñas en casa, pero bueno, fue complicado. Yo creo que fue complicado para todos, ¿no?
Pues sí, al final ha habido que reorganizar muchas cosas, nos hemos tenido que adaptar y por el camino, Antonio, pues hemos aprendido todos.
Y tanto.
¿Qué
los
remedio?
Los profesores, los alumnos y, sin duda alguna, también los padres. Gracias, Carmen. Un abrazo.
A vosotros.
Bueno, yo estoy intrigado. Tenemos que volver al Reino Unido, porque la Casa Real Británica está afrontando su mayor crisis en décadas, después de que anoche todo el país pudiera ver ya la entrevista completa e íntegra de los duques de Sussex, dos horas en prime time. Los kioscos echaban fuego esta mañana. En la calle no se habla de otra cosa, y esto no es una coletilla, no es un modo de hablar. Es que el país está... Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio.
Directamente partido en dos.
Efectivamente.
Bueno, el peor momento en 85 años, podemos decir, según el Daily Mirror, uno de los tabloides que más fuerza tienen entre las clases populares. Es decir, que no se remontan a Diana de Gales, sino a la abdicación de Eduardo VIII por casarse con la americana Wally Simpson. Son palabras mayores, ¿verdad? Paloma, ya está el diario The Guardian, que nunca entra en estas cosas, no se baja al barro. Hoy va a toda página con los fotogramas de la conversación que dice Buckingham Palace, Paloma.
Esa es la pregunta del millón. Decir por ahora no dice nada. Acabamos de ver en un breaking news, una última hora, al príncipe Carlos visitando un centro de vacunación en el norte de Londres. Es la primera aparición en absoluto de un miembro de la familia real. Hace unos minutos le han pillado a la salida y solo ha sonreído. Ya te imaginarás el acoso y las preguntas. Nada, ha intentado sonreír, pero ya la prensa afín está diciendo Carlos devastado. El caso es que no se dice nada, se están jugando casi todo, empezando por la Commonwealth, la Mancomunidad de Naciones, que ya sabes son 54 países, incluidos Canadá o Australia, donde ya se da por hecho el desgajamiento, la escisión, es decir, la República. Si Harry y Meghan pueden cortar con la familia real, ¿por qué no podemos nosotros votar y hacer lo mismo? Ese es el mensaje que cunde y que llega de los llamados territorios de ultramar. Aquí en Londres es mucho más sencillo. Lo que todo el mundo se dice unos a otros es: ¿Are you team Queen or team Meghan? ¿Eres del equipo de la reina o del equipo de Meghan? Y gana la Queen.
What, Meghan or the Queen?
Yes.
The Queen.
¿Meghan o la reina?
Well, they didn't,
la reina.
They didn't want to fulfill.
Ellos no cumplieron con sus deberes reales.
No te voy a poner en el brete de decir que si eres del equipo de la reina o de Meghan, ¿no, Paloma?
Pero no tendría una respuesta clara tampoco.
Lo que está claro es que donde están divididos es en Westminster. Los conservadores defendiendo a capa y espada la monarquía. Los laboristas pidiendo que se investigue y que no se mire hacia otro lado. Y lo único que hemos podido escuchar de Boris Johnson son palabras de elogio a la reina. Y punto en boca.
The best thing I can say is that I've always had the highest admiration for the Queen Lo mejor que puedo decir es que siempre he tenido la máxima admiración por la reina y el papel de unidad que desempeña en nuestro país y en la Commonwealth. Nunca he hablado de los asuntos reales y no voy a empezar hoy.
Bueno, hay una pregunta, Paloma, que atraviesa la sociedad británica, las tertulias, las conversaciones de la calle, y es ¿quién es el racista? ¿Quién puso a Harry y a Meghan contra las cuerdas por el color de la piel?
Pues si no lo dicen mal, porque la sombra les perseguirá a todos, y si lo dicen peor, porque es evidente que se trata de senior royals, es decir, de primeros espadas. Y una vez que Oprah salió a aclarar de parte de Harry que la preguntita no fue ni de la reina ni de su marido, el duque, pues solo quedan dos candidatos, al menos en las quinielas de la calle, o Clarence House o Kensington Palace, o sea, o su padre, o su hermano, o sus respectivas.
No hay muchas alternativas. Hay una cosa que lo decía la propia Meghan en la entrevista, y que hay que recordarla, es importante, el 60 o el 70% de la población de la Commonwealth es de color. ¿Por qué les preocupaba entonces? Vamos a recordar ese fragmento, la acusación fulminante y la reacción de la entrevistadora.
En esos meses cuando estaba pregnante, all around the same time.
En los meses del embarazo, todo el rato la misma conversación, que no le pondrían seguridad, que no le darían un título y que les preocupaba cuán oscura sería su piel.
Concerns and conversations about how dark his skin might be when he's born.
What?
Ni ella en ese momento, ni su marido, en la segunda parte de la entrevista, que es cuando se incorporó Harry, quisieron decir nombres. Sería demasiado dañino, aseguraron.
Bueno, a mí esta entrevista, Paloma, me tiene atrapado, así que seguro que vamos a seguir hablando de ella porque en Reino Unido, en Londres, no se habla tampoco de otra cosa. Un besazo fuerte, Paloma.
Hasta pronto. Anus Harribilis lo llaman aquí.
Hasta luego.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Antonio Herraiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía Cope o mándanos un mensaje de voz al 637 23 00 00.